En el Todo por la Tarde, acá en La Nuevo Mundo, el día de hoy queremos conversar sobre el estudio de la Universidad Silva Enríquez, que constata el aumento en la participación en las comunas pobres durante los últimos años. Importantes datos que dan cuenta, ¿no?, de cómo se ha ido involucrando la población en la deliberación de los temas importantes de este nuevo Chile. Estamos en contacto con Juan Fernández Labé, académico y director de la Escuela de Investigación y Posgrado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas de la Universidad Católica Silva Enríquez. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido.
Hola, Richard. Muchas gracias. ¿Cómo estás?
Bien, un placer, como siempre, poder hablar contigo y tener detalles respecto a estos datos, ¿no es cierto?, que van arrojando los estudios y que precisamente dan cuenta de cómo desde el estallido social precisamente se ha intensificado la participación en sectores más pobres de no solo de la capital, en todo el país, ¿no?
Así es. Nosotros en este estudio, quizá para dar un contexto previo, junto a los datos que recogimos, yo creo que vale la pena tener como tres claves analíticas para entender la situación que se está desplegando en el país al día de hoy. Por un lado, entender que lo que vemos hoy hay que analizarlo a la luz de una trayectoria en el tiempo, es decir, al menos hay una dinámica sociopolítica que se arrastra de por lo menos los últimos 20 años. Uno suele poner como un hito significativo lo que fue el mochilazo del año 2001, ¿cierto?, con las movilizaciones de estudiantes, luego el tema de los pingüinos 2006 y el 2011, donde ya hay una masividad bien impresionante. Pero después eso continúa, ¿cierto? El 2018 con las movilizaciones feministas, en paralelo habían muchas dinámicas de protesta y de movilización ambientalista, ecologista, y por supuesto también todo lo que ha pasado respecto de las movilizaciones y las acciones en la Araucanía, en Biobío, por el tema mapuche. Entonces, por un lado hay una dinámica que se arrastra desde por lo menos 20 años y que es clave entender que lo que pasó el 18 de octubre y lo que va sucediendo tiene que ver no con hechos aislados, sino que con unos procesos que se van desarrollando en el tiempo. Un segundo elemento es que estos movimientos distintos en paralelo se han desplegado, ¿cierto?, territorialmente, se han desplegado en distintas zonas, y lo que uno pudo apreciar el 2019 es que de alguna manera esa energía social se apreció en una convergencia, o sea, como que todo resultó explosivo, y todas estas dinámicas que venían en paralelo desarrollándose en un momento como que todo pone una apuesta en un escenario en común. Y lo último es entender que también hay una diversidad en términos de lo que es nuestro país, o sea, a veces mucho se centra la mirada en Santiago o incluso en las capitales regionales, pero ya cuando uno empieza a poner un poco más del lente en zonas rurales, en comunas aisladas, en fin, aprecia también toda esa diversidad, y un poco la aproximación que hacemos desde el estudio también es recoger qué es lo que ha venido pasando en los distintos tipos de territorios, en los espacios sociales tan diferentes que conforman el país. Entonces, dando ese contexto, voy un poco a tu pregunta en términos de el estudio, lo que hace es ver la trayectoria sociopolítica de las comunas que tienen altos niveles de pobreza desde tres perspectivas. Uno, que es como lo más formal, que es la participación electoral, no sé cómo a través del voto la gente participa. Un segundo elemento, que es lo que veníamos comentando de movilizaciones, marchas, expresiones colectivas de descontento, que también son una expresión, ¿cierto?, de participación política. Y la tercera, muchas veces invisibilizada, y yo creo que ahí nosotros con el estudio le damos una importancia bien, bien relevante, son las instancias de deliberación, o sea, las asambleas, los cabildos, los espacios de diálogo que también ocurren en las comunas y que son un tercer elemento que te habla de que la población finalmente no solo va a votar, no solo protesta, sino que también participa de instancias de deliberación y de discusión ciudadana en espacios barriales, en sus localidades, en fin.
Sí, precisamente me quiero quedar con ese último punto, el de la deliberación tan relevante, ¿no es cierto?, en tiempos en que estamos como país deliberando para una nueva constitución. Y aquí también me quedo con lo que ustedes constatan que se hizo ya en el año 2016, recordemos los encuentros locales autoconvocados que fueron desarrollados bajo la administración de la expresidenta Bachelet. Allí se constató, según el estudio de ustedes también, que se hicieron en muchísimas comunas, en 239 de las 245 con niveles elevados de pobreza se produjeron estas instancias deliberativas, ¿no es cierto? Pero si uno va a lo que ocurre luego del estallido social, se encuentra también con que en muchísimas comunas, en 138 de esas comunas, se realizaron cabildos autoconvocados que fueron sistematizados, y aquí es tremendamente valioso el hecho de que no hay una dirección por parte del Estado, es absolutamente espontánea la organización que se da para deliberar en torno a los problemas que aquejaban y siguen aquejando al país. ¿Qué nos puedes comentar sobre aquello, no? Y cómo también se relaciona el camino previo, porque esos encuentros locales autoconvocados, los ELA del 2016, también indicaban algo, ¿no? Señalaban que había una fuerza de movilización que quería hacerse notar.
Exactamente. Cuando uno mira lo que ocurrió el año 2016 con este proceso que, bueno, en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet se impulsó con miras precisamente a abrir un proceso constituyente que finalmente fue truncado, ¿cierto? Finalmente, de las tres etapas que suponía ese proceso, se realizó solo la primera, pero la importancia que tuvo esa experiencia como una primera aproximación a la deliberación ciudadana, al encuentro entre vecinos, entre conocidos, a discutir precisamente temas de política, pero además temas que solían ser, había como un cierto temor en general en los grupos políticos, en los partidos y en distintos actores del sistema político más tradicional, había un temor y había una percepción de que la gente en realidad no discutía de temas constitucionales, de que era algo muy elevado, de que era algo muy abstracto, que la gente no iba a participar en ese tipo de discusiones. Y cuando uno analiza lo que fue la experiencia del 2016 con estos encuentros locales autoconvocados, bueno, primero se encuentra que efectivamente tuvieron presencia en casi todo el país, o sea, y que esa distribución en las comunas con altos niveles de pobreza alcanzó el 98% de las comunas, o sea, se generaron estos espacios, las comunidades y las personas se reunieron en estos encuentros locales que fueron autoconvocados efectivamente y discutieron y plantearon elementos que luego fueron sistematizados, en fin, pero ya había una primera señal de que el malestar y el descontento que se venía arrastrando desde hace años también necesitaba un espacio de deliberación, de conversación con el otro, de encuentro y de incorporación a estos temas que podían ser muy herméticos, o sea, qué más alejado podría decir alguien de la vida cotidiana que la discusión constitucional, y ya era un síntoma en el año 2016 de que en realidad no estaba tan alejado, de que era algo que se podía conversar, que se podía discutir y que era necesario hacerlo para definir nociones básicas comunes sobre los derechos, sobre el proyecto país más amplio que se pudiera pensar. Entonces, ahí hay un dato que además tú también lo señalabas, luego se replica una vez que ocurre el 18 de octubre del 2019, se produce la revuelta social, rápidamente aparecen cabildos autoconvocados, y que esta vez tienen un valor, yo diría, adicional, porque en el caso de los ELA del 2016 hubo una estrategia y una campaña de gobierno donde se entregó información, se invitó a que en las distintas comunidades la gente participara, ¿cierto? Entonces había un llamado nacional que podía facilitar un poco esto. En cambio, lo que vemos en 2019 y principio del 2020 es algo totalmente autoconvocado, sin mayores campañas ni de difusión ni de información, y aún así aquí nosotros notamos, registramos en 138 comunas de las que tienen mayores niveles de pobreza, hubo estos cabildos, la gente se reunió, discutió, presentó sus propuestas, y eso es muy valioso en términos de participación y de visibilización política.
Sí. Ahora, si uno toma estas cifras, estos datos, son tremendamente positivas, ¿no? Si uno lo compara con lo que ocurría décadas atrás, quizás hoy estamos en un momento de buena salud en cuanto a la participación de las personas, pero la pregunta también es, ¿cómo se va a canalizar esto también en lo que viene? Porque hoy estamos con un proceso constituyente. ¿Qué va a pasar con esa energía, con esas ganas de participación? Es vital, ¿no es cierto?, lo que se puede hacer desde la propia convención para establecer nexos con las comunidades. Uno ha visto que ya han comenzado a desplegarse, por ejemplo, en regiones, las subcomisiones están escuchando a la gente, pero da la sensación de que nunca va a alcanzar también a que toda la gente se sienta representada por la convención. ¿Qué lecturas hacen ustedes también respecto a los desafíos hacia adelante para que pueda haber quizás un conducto de estas ganas de participar, esta necesidad también de participar, que digamos que no se genere un cortocircuito con lo institucional?
Sí, es muy importante, y yo creo que ahí es un desafío central lo que se puede hacer desde la convención en términos de no perder la conexión con los territorios y no perder este diálogo con las distintas comunidades, que yo creo que es bien interesante lo que se ha generado, porque la convención en el trabajo de proponer comisiones, y luego ya hay comisiones conformadas en términos de las dimensiones participación, las dimensiones de territorio, ha generado y ha abierto un proceso de audiencias donde también es un canal importante de recibir a distintas personas para que presenten sus propuestas, sus visiones sobre los temas. Entonces, hay un ejercicio que se está comenzando a hacer y que es fundamental que se vaya desarrollando y perfeccionando. Entiendo yo que además se están discutiendo varios mecanismos o dispositivos de participación durante el trabajo de la Convención Constitucional hasta llegar a su texto, digamos. Entonces, eso es fundamental, que no solo que se desplieguen en los territorios, sino que se mantengan mecanismos abiertos, permanentes, durante todo el proceso, y que yo agregaría, resguarden que se promueva precisamente la participación de aquellos actores que suelen estar más excluidos, porque en instancias como estas, cuando se abren audiencias, por ejemplo, cuando se abren mecanismos de participación ciudadana, en un primer momento lo que pasa es que se reproduce naturalmente, digamos, una mayor participación de quienes en general suelen participar. Entonces, son ellos los que, en primer lugar, claro, se informan más, van y concurren a estos espacios. Y eso, siendo positivo que exista, el desafío es cómo no quedarse solo con aquellos que sí participan más, sino que también promover la participación de otro tipo de actores que generalmente han estado excluidos y que, como nosotros vemos en nuestro boletín, están en distintos tipos de comunas, están en zonas aisladas también, y que habría que canalizar toda esa energía en espacios que se recojan institucionalmente.
Así es, importantes desafíos entonces para que pueda participar la gente. Esto va a ser fundamental para la legitimidad que luego va a tener nuestra Carta Magna. Estamos en conversación el día de hoy acá en el Todo por la Tarde con Juan Fernández Labé de la Universidad de Católica Silva Enríquez, a propósito de este boletín, este estudio que indica, ¿no es cierto?, cómo ha ido aumentando la participación en general a nivel político, social, en los sectores más, en las comunas más pobres del país. Por último, me gustaría quedarme con una reflexión, Juan, con una pregunta que tiene que ver con lo temático también. ¿Cuáles son los temas que hoy están moviendo a la gente a participar? Yo tengo una intuición que se relaciona con lo medioambiental. Es lo que uno ha visto, por ejemplo, aquí mismo en la radio hemos entrevistado tantas veces a comunidades, ahora con lo que está ocurriendo allá en el norte, en Dominga, o acá mismo en Santiago, en la zona sur, se está tratando de construir una nueva carretera, la Orbital Sur, y también he visto cómo se han levantado ya varias organizaciones. Siento que el tema medioambiental, los entornos comunitarios son hoy de vital importancia, ¿no?
Absolutamente. Lo que uno puede apreciar es que los temas socioambientales tienen un han surgido con mucha fuerza. Es cada vez más notorio cómo en distintos territorios generan un impacto muy fuerte en las comunidades, en las dinámicas sociales y obviamente también en los aspectos ambientales en sí mismos. Entonces ahí hay una fuente primero de conflicto y luego segundo una fuente de demanda y de expresión que tiene que buscar también un espacio institucional para poder resolverse. Entonces los temas ambientales están muy fuertes, para qué decir el tema del agua, la escasez de agua, el acceso al agua para consumo humano, son temas que en muchas de las regiones y de los sectores es una realidad dramática, y por lo tanto surge también como una gran demanda que debería resolverse en este espacio de discusión tanto constitucional, pero también en las acciones que puedan tomar las autoridades en el mediano plazo. Entonces el tema del agua también es fundamental, y nosotros hemos notado con mucha fuerza la expresión de demandas feministas en todo tipo de territorios que en algún minuto se creía que era un fenómeno más radicado en las grandes ciudades o en los espacios más urbanos, pero nosotros hemos notado que también en ciudades intermedias o incluso en localidades rurales los temas de maltrato, de femicidio y de temas de abuso contra la mujer y de violencia contra la mujer surge muy fuerte, y ha sido también un elemento que ha promovido la articulación, la organización de grupos en las comunidades, y aparece también como una demanda con mucha potencia que debiera también visibilizarse y poder traducirse en una definición política también.
Muy bien, agradecemos entonces esta mirada, las palabras de Juan Fernández Labé, académico y director de la Escuela de Investigación y Posgrado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas de la Universidad Católica Silva Enríquez. Juan, no sé si el boletín se hace público, quienes nos están escuchando pueden seguir un poco las investigaciones que ustedes desarrollan. Cuéntanos un poco sobre sus plataformas también.
Totalmente. En la página del Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Juventud de la Universidad Católica Silva Enríquez, CISJU, CISJU, en esa página aparece, tenemos ahí el Observatorio Participación Popular y Territorio, y hasta el momento van publicados dos boletines que están disponibles ahí, se pueden descargar, y en los próximos meses estaremos subiendo también un tercer boletín en la misma serie. Entonces, la página de todas maneras es CISJU, o sea, www.cisju.ucsh.cl.
Perfecto, aquí ya la tenemos, hay mucha información, se están allí publicando sus actividades también, así es que nuevamente agradecer a Juan, un fuerte abrazo y a ver si conversamos más adelante sobre cómo va evolucionando todo esto.
Encantado, Richard, un gusto, esté muy bien.
Vale, chau.
Chau, chau.